Queridos hermanos, que cada domingo os reunís aquí en la Capilla de la Inmaculada en Toledo para participar en la Santa Misa. También vosotros, los que la seguís a través de la cadena COPE, y muy especialmente los enfermos, los ancianos y las personas que no podéis salir de casa. En aquellos días, todos los jefes y los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, imitando las aberraciones de los pueblos y profanando el templo del Señor. La primera lectura es una interpretación teológica de la historia, una reflexión desde la fe sobre unos acontecimientos que pusieron en crisis la identidad e incluso la propia existencia del pueblo elegido y que marcaron su futuro para siempre. El libro de las Crónicas fue escrito a finales del siglo IV antes de Cristo, probablemente por un sacerdote levita cercano al templo de Jerusalén. Pero los hechos a los que se refiere el texto que hoy hemos escuchado sucedieron 300 años antes, a comienzos del siglo VI. Entonces la destrucción del templo de Jerusalén y la deportación a Babilonia fueron acontecimientos traumáticos e incomprensibles. Y ahora el autor sagrado reflexiona sobre ellos, sobre las causas que los produjeron y sus consecuencias finales. Pero la deportación en Babilonia no responde a una actitud de venganza de Dios ante un pueblo infiel que se ha entregado a las costumbres paganas, abandonando el espíritu de la alianza. El autor sagrado entiende que se trata de un tiempo de purificación, de un itinerario que fue necesario, establecido por la pedagogía divina, para que su pueblo tomara conciencia de su pecado. Hoy a nosotros nos cuesta ponernos en situación porque hemos perdido este sentido de la historia. Quizá por eso a veces tenemos tantas dificultades para discernir a la luz de la fe sobre las situaciones que nos desconciertan. Y tal vez tendríamos que aprender de esa pedagogía divina, porque es un hecho que en cada momento de la historia, y también en el nuestro, hay siempre un problema de crecimiento y un problema de vida. El de la vida de Dios, que intenta moldear la humanidad, y el de la resistencia de la humanidad que se niega a vivir y que se opone al crecimiento. El autor sagrado sabe, sin embargo, que la alianza de Dios es irrevocable y que al tiempo de purificación le sucede el tiempo de la gracia. La alianza del Señor con su pueblo es un compromiso irreversible, dado para siempre. Podemos sustraernos a ella, pero ella no puede ser abolida. Es el misterio propio de la alianza. La fidelidad de Dios no queda liberada por nuestra infidelidad. Porque nosotros seamos infieles, Dios no deja de ser fiel. Él es fiel a pesar de nuestras infidelidades. Así el tiempo de la purificación le sucede el tiempo de la misericordia. Y ahora esa misericordia se ha manifestado a través de un poderoso rey pagano, Ciro, el rey persa que ha decretado el edicto de liberación y ha abierto la puerta del retorno. La primera lectura nos permite entender hoy que, aunque es cierto que si por un lado nada puede impedir que se realice el plan de Dios, al mismo tiempo encontramos este terrible poder de la libertad del hombre de dar al traste con este plan. No de impedir que exista, sino de impedir que dé frutos. Nuevamente percibimos, pues, que por pura gracia la acción liberadora de Dios, rico en misericordia, se impone sobre los derroteros del mundo, y nosotros tendremos que ser capaces de contener nuestro empeño en seguir caminando al margen suyo. Hoy, en medio de tantas dificultades y de tantas incertidumbres como nos genera el momento presente, el recuerdo del retorno a Jerusalén del resto de Israel tras los años de la cautividad nos invita a descubrir este maravilloso plan de Dios y a mantenernos en gozosa esperanza. A la luz de la palabra que ha sido proclamada, entendemos que por la misericordia de Dios también se abre un tiempo nuevo para nosotros. Y como aquel resto de Israel, esclavo en Babilonia y liberado por la acción misericordiosa de Dios, podemos ser partícipes de una acción definitiva de Dios, la que hoy nos anuncia el Evangelio, que ha de liberarnos de tantas dependencias que nos esclavizan y que nos permitirá el retorno a nuestros orígenes primordiales en la vida, en la divina gracia. En efecto, San Juan ha recogido las palabras finales de Jesús en su diálogo con Nicodemo. También él remite a un hecho pasado, cuando el pueblo elegido caminaba errante por el desierto y se veía amenazado por la mordedura de serpientes venenosas. Lo mismo que a Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. En el sentido simbólico, tantas veces presente en el cuarto Evangelio, hemos de entender que la serpiente elevada sobre la cruz pasa de ser un símbolo de muerte a convertirse en un símbolo de vida, en correspondencia con la simbología de las culturas contemporáneas que también la entendían como figura de fecundidad. Así entendemos que el Hijo del Hombre debe ser levantado, es decir, alzado en la cruz y a la vez introducido de nuevo en la gloria del Padre. Entonces, para ser salvado, habrá que mirar a Cristo levantado en la cruz y creer que es el Hijo único. Entonces será uno purificado por el agua de su costado traspasado y renacerá a la vida nueva, a esos orígenes primordiales de la vida en la gracia. Por gracia estáis salvados, nos ha dicho el apóstol. El tiempo nuevo y definitivo de la salvación ha llegado en Cristo. Por él sabemos que ha sido un gesto único y definitivo del Padre, rico en misericordia, quien tanto amó al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Es bueno y conveniente que escuchemos esta palabra con humilde devoción y la meditemos en nuestro corazón. Nosotros, que desde nuestros proyectos autosuficientes somos dados a concebir la vida como una lucha por conquistar el poder y la gloria, y olvidamos que solo Dios, solo Él, es dueño absoluto de la vida y ha transmitido su dominio al Hijo. Él mismo es la vida, tiene vida y la da a los que creen en Él. Es la vida eterna prometida a los creyentes, pero que se nos ha dado ya y que se consumará en la resurrección. Es la vida en la que hemos de permanecer dedicándonos a las buenas obras que Él determinó que practicásemos, como también nos ha recordado el apóstol. Queridos amigos, la Iglesia en este cuarto domingo de Cuaresma, domingo letare, domingo de alegría, nos invita una vez más a prepararnos para nuestro renacer de la Pascua. En Cristo elevado en la cruz y resucitado de la muerte, la humanidad entera ha sido elevada y ha renacido a la plenitud de Dios, que es liberación del hombre. Gaudete et exultate. Alegraos y regocijaos. Esta es también la permanente llamada al gozo del Papa Francisco, en el primer día del noveno año de su pontificado, encomendamos al Señor su ministerio y le pedimos que le conceda los dones del Espíritu para iluminar en la fe a esta humanidad tan necesitada de misericordia.